La vida, un camino de misión. Capítulo 14. La encarnación de la voluntad de Dios en el mundo actual. Tercera y última parte. La dedicación de la vida mirada con ojos nuevos. Y conclusión. En el capítulo precedente, el 13, mencionamos los tres consejos evangélicos como signos de una consagración más específica dentro del orden de la Iglesia, siguiendo el texto que sobre la vocación eremítica recoge el Código de Derecho Canónico, comentario que pospusimos para el presente capítulo. Sobre estos tres consejos han corrido ríos de tinta a lo largo de la historia de la Iglesia, por lo que yo aquí solo me voy a limitar a mi propia experiencia personal al respecto, que se ha desenvuelto en ellos desde mucho antes de conocer nada de tales escritos, puntualizando ahora sólo algunos aspectos no mencionados con anterioridad al desglose de las características específicas de la vocación eremítica, contemplada a continuación como vida eremítica consagrada. Ocho. La castidad. Al igual que el resto de características específicas, solo tiene sentido si se aplica en función de Dios, puesto que no tiene valor por sí misma. Es por tanto una consecuencia más de poner a Dios en el centro, siguiendo el modelo de Cristo Jesús. Así, toda aquella cosa creada que pueda entrar en competencia con la primacía de Dios, convirtiéndose en ídolo, ha de ser relegada a planos mucho más secundarios según el orden de prelación que tal primacía de Dios establece. Luego, en este caso, es el instinto y la inclinación sexual, así como el objeto sexual, los que no pueden anteponerse a Dios y a sus indicaciones benéficas, mandamientos. Como la función psicológica de la sexualidad ya se ha tratado en el cursillo Conocerse para conocer, aquí ese aspecto lo doy por sobreentendido, teniendo en cuenta que aunque no sea el único factor condicionante de la vida humana, sí es uno, si no el más, significativo de entre todos ellos. Es por eso que la castidad también puede incluirse dentro del concepto de oblación de vida como un aspecto más de la misma, aunque despojándola de todo sentido estético estoicista, para potenciar el místico, fruto del amor y abierto a la acción de Dios. Es decir, no es por perfección humana ni por heroicidad por lo que se guarda la castidad, sino porque se busca que el conocimiento personal y espiritual supla al conocimiento carnal, puesto que este último resulta ser la frustración del otro. Y en la medida en que el espiritual crece, la necesidad del carnal se exorciza y se extingue espontáneamente, al desaparecer la otra persona como cosa u objeto sexual. Es pues contraproducente evitar o eludir el conocimiento espiritual sobre pretexto de prevenir el carnal, porque eso provoca justamente el efecto contrario. Y es por eso por lo que el celibato permite lograr una mayor profundización en el amor según Dios, en el conocimiento espiritual, que el conocimiento no célibe o carnal, ya que este último lleva ese lastre que lo obstaculiza y retrasa. De esta manera, lo que conocemos por enamoramiento viene a ser el aviso carnal de que está abierta y posible la otra vía más elevada, la del amor según Dios, ya que la pureza inmaculada del conocimiento espiritual de la otra persona viene a florecer siempre sobre la impureza de una frustración mal sublimada, como se puede comprobar en el cursillo Conocerse para conocer. Es decir, justo lo menos confesable viene a convertirse en trampolín de salvación, por lo que rechazar o no admitir la propia imperfección equivale a perder el punto de apoyo que hace posible desprenderse de ella. Así, cuando la castidad adquiere un carácter totalizante en la persona, es cuando ésta se expresa en el celibato, opción de vida que pretende abarcarla en toda su extensión, renunciando por ello al matrimonio. Y esa es precisamente la opción que indica el Evangelio en lenguaje metafórico como «Y hay eunucos que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos, quien pueda entender que entienda». Situación que adelanta a modo de profecía aquella que a todos nos aguarda al final de nuestros días, como así recuerda Jesucristo a los saduceos que le preguntaban: «Cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo». De esta forma, el celibato por el reino de los cielos actúa como anticipo de ese reino de los cielos definitivo, como anuncio sin palabras que emula aquel otro con el que Jesucristo inició su vida pública. Se ha cumplido el tiempo, y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. A este respecto, sobre el valor del celibato por el reino de los cielos, cuento con una anécdota en mi vida que refiero a continuación. En casa de una amiga, cuando yo comentaba con ella, a preguntas suyas, sobre que mi propósito de celibato era solo una cosa entre Dios y yo, porque oficialmente no tenía ningún valor, su hijo pequeño, de 4 años, cumplidos unos días antes, interviene apasionadamente. «¡Sí que vale! ¡Sí que vale!», lo que nos dejó sorprendidos, porque hasta entonces permanecía muy atento a lo que hablábamos, pero en completo silencio. Su madre le recriminó, insistiéndole en que no debía intervenir en las conversaciones de los mayores, aunque comentamos admirados su intervención, sin hacerle más caso, pensando en que no sabía lo que decía. Aunque a mí me dio la impresión de que fuera el ángel de la guarda de ese niño el que hablaba por su boca. Pero cuando poco después hizo otra intervención acertadísima por el estilo, me quedé convencido de que mi impresión era acertada, porque me aclaraba una duda sobre los ángeles que se me había manifestado ese día. A partir de ese momento ya fue un niño normal durante todo el tiempo, pero había ganado mi atención hacia él. Evidentemente, mi amiga no se enteró de nada de todo esto. Los compromisos de amor con Dios, aunque no tengan reconocimiento público, sí que valen. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón, si soy virgen? Nueve. La pobreza. Por no repetir lo ya comentado al respecto, solo resaltar que el mismo principio de relegar a muy segundos planos a todo aquello de entre lo creado que pueda entrar en competencia con la primacía de Dios al pretender convertirse en ídolo que lo suplante, se ha de aplicar con especial atención a todo lo material de la vida. Cualquier cosa espiritual, afectiva, intelectual o material puede presentar ese riesgo idolátrico que monopolice la vida de la persona. Pero el aspecto tangible, físico y posesivo, tiene un riesgo mayor de atrapar a la persona que ha caído bajo la esclavitud del pecado. De ahí la advertencia del Evangelio al respecto. No atesoréis en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones socavan y roban. Atesorad más bien en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen ni los ladrones socavan y roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Para añadir más adelante, nadie puede ser esclavo de dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o bien a uno se adherirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y al dinero. Para concluir, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, los paganos, porque sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis todas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y se os añadirá todo. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. Bástale a cada día su propio mal. En fin, la pobreza, no sólo física, representa el desprendimiento de todo lo creado que pueda ensombrecer la primacía de Dios en nuestra vida, para que con él nos revierta todo, cumpliéndose de esta forma la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Ya que quien tiene el autor de las cosas disfruta de las cosas de su autoría, aunque de una manera diferente a como una primera impresión parcial y engañosa al respecto pueda sugerirnos. Luego, la pobreza también es otro aspecto de la oblación de vida según las connotaciones expresadas en el punto anterior referente a la castidad. Es pues una pobreza voluntaria, elegida libremente como fruto del amor. Las pobrezas involuntarias que no son elegidas libremente a posteriori no disfrutan, en consecuencia, de esta cualidad virtuosa, puesto que no son fruto del amor. Los pobres, pues, no son bienaventurados o felices por ser pobres, sino porque les es más fácil poner toda su confianza en el Señor, al estar menos atrapados por las cosas. Luego, la virtud de la pobreza hay que entenderla más bien como austeridad, como desprendimiento y no como miseria. Visto como está el mundo, por mucho que insista en que la felicidad no la dan las cosas creadas, sino solamente Dios, no será ocioso. Y es que se empeñan en pretender arreglar el mundo a través de las cosas creadas, pero sin Dios. Y esa actitud es baldía desde la misma raíz, ya que Dios, lo mismo que es amor, y por esto mismo, es felicidad, y no puede haber auténtica felicidad sin Él. Por eso las cosas pueden transmitir algún reflejo de su autor, pero eso es sólo un reflejo, como la firma de su autoría, y no podemos confundirlo ni dejarnos engañar por ello. A este respecto, en mis tiempos mozos, yo también tenía hecho mi propósito de austeridad, pero había un tercer propósito que me era difícil de verbalizar y que se refería a mi dependencia personal exclusivamente de Dios y no de las cosas, un equivalente a la obediencia, pero sólo a Dios. Diez. La obediencia. De igual manera, centrada en Dios, siguiendo el modelo de Jesucristo, obediente a la voluntad del Padre, procura, como ya queda dicho en los comentarios previos, encontrar y discernir la voluntad de Dios allá donde se pronuncie. Pero como la propia criatura que discierne para poner por obra también es una cosa creada, el propio criterio no puede prevalecer ante la primacía que Dios debe ocupar en todos los aspectos de la vida, aunque al final la decisión última siempre quede a cargo de esa criatura que educa su criterio, puesto que Dios nos ha hecho libres para ejercer esa libertad a su semejanza. Es por eso que el proceso educativo de la criatura ha de ser confrontado por un criterio externo que sirva de pauta, para que al menos por el juicio de dos testigos, el criterio propio y el externo, el dictamen resulte fiable, ajeno a parcialismos. Pero ese criterio externo que sirva de confrontación, lógicamente no puede ser un criterio ateo o que diciéndose cristiano no busque sinceramente la voluntad de Dios para ponerla por obra, sino que ha de ofrecernos una garantía de fiabilidad para que nos sirva de patrón. Este es el caso, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, en las que leemos cómo San Pedro y San Juan responden al Sanedrín. ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la Sagrada Escritura también está sujeta a variadas interpretaciones, de hecho, algunas completamente subjetivas, afectadas por un sintomático parcialismo, fruto de proyectar en ellas el propio pecado. Por lo que se precisa, además, de una correcta interpretación avalada por la tradición y por una vida de fe como la de tantos santos como nos han precedido. Pues esas garantías nos las ofrece la Iglesia, a través de su sucesión apostólica y su magisterio. En la Iglesia, el obispo, como sucesor de los apóstoles y como supervisor o inspector, tiene la función de velar por la auténtica transmisión del depósito de la fe y por la correcta aplicación en la vida de tal depósito. Ciertamente, el obispo, como criatura que es, también está sometido a los mismos parcialismos de criterio que cualquiera otra, pero no por eso deja de ser una garantía ungida para ello, si no se revuelve contra la mano que lo ungió, es decir, si se mantiene fiel al magisterio y a la comunión de la Iglesia. Así, la garantía de criterio externo fiable la proporciona la Iglesia representada por el obispo. Por eso, este es el encargado de recibir o recoger la obediencia mediada en ella, bien directamente o de forma delegada. Obediencia mediada, que no final, puesto que la obediencia siempre se refiere a Dios y cuenta siempre con el criterio interno de quien la ejercita. Es, por decirlo con otras palabras más llanas, una forma de saber con quién se puede contar y para qué cosas en la construcción de la Iglesia. En definitiva, la obediencia desde el punto de vista de quien la ejercita, y al igual que ocurre con los otros dos consejos evangélicos, no precisa de ningún reconocimiento oficial por parte de ningún representante de la Iglesia para ser desarrollada en ella, puesto que simplemente supone la adopción, como pauta fiable externa por parte de quien discierne, de ese criterio oficial como expresión de la voluntad de Dios a la hora de cotejarlo con el propio criterio tendente al mismo fin. Respetar y valorar, pues, el criterio oficial de la Iglesia, representado por el obispo, sea el de Roma, el diocesano o el delegado, es el signo clave de la puesta en práctica del consejo evangélico de la obediencia, ya que ¿qué padre humano que ame a sus hijos de verdad va a preferir que dichos hijos no aprendan a caminar por sí mismos para que tengan que depender siempre de su ayuda? Pues si los buenos padres procuran la verdadera libertad e independencia de sus hijos, ¿cuánto más Dios y quienes actúan verdaderamente en su nombre no procurarán ese mismo bien para sus hijos? Luego, esa educación, enfocada a generar un buen criterio personal, es la garantía de una auténtica y sólida obediencia, puesto quien recibe esta obediencia mediada la ejerce según el principio de autoridad que ya vimos al tratar el discernimiento en el cursillo Conocerse para conocer. Aunque desde el punto de vista de quien recibe o acepta la mediación de la obediencia, así como de los otros dos consejos evangélicos y de las demás características eremíticas propias, y que lógicamente la ejerce según el modo de Jesucristo, que en el Evangelio según San Juan nos dice: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer». Y como así se muestra en la Anunciación. Pues esta situación de recibir la obediencia no puede ser apreciada mientras no se haga visible al común de la Iglesia, perdiendo por ello su carácter privado para transformarse en público. Es decir, precisa de una declaración pública en la que toda la Iglesia se dé por enterada de ello, a efectos prácticos de que todos en ella conozcan con quién se puede contar. Once. La profesión pública. Esta característica ya no depende de quien desarrolla su vocación en el seno de la Iglesia, sino de quien la recibe para el común provecho de todos. Es en este caso concreto de la vocación eremítica la forma de establecer una relación de alianza en la que la Iglesia, a través de su representante, acepta ser representada en la vida del eremita, acogiendo toda la oblación de éste como realizada en nombre propio. Sería como una boda en la que se escenifica el amor correspondido. El eremita podrá ofrecerlo todo en representación de la Iglesia, pero mientras la Iglesia no corresponda a su amor, la boda es imposible. Que haya boda o que no influye para nada en el amor del eremita o la eremita, que en eso no hay diferencias. Pero mientras el amor no sea correspondido, la alianza es imposible, y no se podrá construir una familia ni transmitir una herencia común. Así, la profesión pública manifiesta la aceptación de ambas partes de los términos de la alianza como expresión del amor correspondido. Y con ella, el obispo, en representación de toda la Iglesia, puesto que la Iglesia es una, reconoce ante toda ella, por eso es pública, la idoneidad de la persona acogida en su seno como piedra viva sobre la que continuar la edificación de la Iglesia. Otra cosa es cómo se entiende y se expresa la manifestación pública de esa profesión. Si se mira con ojos humanos, o como en todo lo demás, también se fija en Cristo la mirada para aprender de su ejemplo. No podemos decir que la venida al mundo del Hijo de Dios manifestada en su nacimiento haya sido una profesión pública ostentosa que digamos, a pesar de su trascendencia. Nacer en un establo y ser colocado en el pesebre de los animales no creo que sea el paradigma de celebración humana deseada por el común, y sin embargo fue la elegida por Dios. Cierto que en compensación una aparición de ángeles alertó a los pastores, los menos importantes de la sociedad de entonces, a que acudieran a ver el prodigio de un niño envuelto en pañales. Y son estos los que al comprobarlo lo cuentan. O el inicio de su vida pública con su bautismo en el Jordán, merced a Juan el Bautista, al que acudió Jesús mezclado con todo el pueblo, tampoco creo que sea un modelo de profesión distinguida, ya que en este caso solo fue el testimonio de Juan el que alertó sobre su singularidad, puesto que la teofanía que lo acompañó solo fue apreciada por él. ¿Cómo puedes efectuar esta profesión pública sin caer en la ostentación humana tan lejana a la voluntad de Dios? Quizás habría que dejar a Dios ser Dios y dejarle a Él que se encargase de publicitarla según su modo de acción, a imagen de lo efectuado en Jesucristo, y contentarse con la más depurada sencillez de lo familiar y lo cercano. Pero como en esto siempre hay dos partes, la de quien profesa y la de quien acoge la profesión, cada parte valorará la porción que sea de su competencia en este asunto. XII. El vínculo sagrado. Podemos entender el vínculo sagrado como aquella prueba tangible que permanece y da fe de un compromiso, aquello que lo convierte en seguro de una alianza, al modo como Dios sella su alianza con Abraham al pasar, en apariencia de antorcha, sobre las víctimas ofrecidas por éste. Pero fijándonos en Jesucristo, para, siguiendo su ejemplo, aprender cómo debemos actuar nosotros, apreciaremos que, de entre todos los vínculos sagrados que Él nos ha dejado, hay uno que descuella singular y específicamente sobre todos: la Eucaristía, en la que es Él mismo el que se nos queda presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ese es el mejor ejemplo de vínculo sagrado que nos ha sido dado, y modelo por ello para el eremita, del que debe aprender a ser pan partido y entregado para la vida del mundo, y vino escanciado en memoria de Cristo. Todo ello merced al ejercicio de su sacerdocio ordinario o común, que no ministerial, el mismo que comparte con todos los cristianos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Además, la Eucaristía, como cuerpo místico de Cristo, es signo de la Iglesia y de cada eremita en particular, puesto que por más que se parte y reparta, está siempre toda entera y sin divisiones en cada partícula de la misma. De ahí que se puede decir que cada eremita es un Pedro unido a Pedro, como se puede decir que cada cristiano es un Cristo unido a Cristo. Evidentemente, este modelo espiritual que el eremita interioriza, al carecer de una tangibilidad inmediata, no puede valer como acta que dé fe de un compromiso sólido que quede guardado en el arca de la alianza, como las tablas de la ley o una porción de maná, por lo que se ha de recurrir al modo tradicional de un papel firmado que corrobore el compromiso adquirido. Pero el papel es sólo un símbolo, porque aunque el arca se pierda, el amor que sostiene el compromiso permanece. Este amor que permanece y que todo lo sostiene y alimenta es el que permite al eremita, sin estar sometido a ninguna estructura organizativa concreta o determinada, cooperar libre y voluntariamente en la construcción del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, allá donde sea y en lo que sea, puesto que la prueba de que es aceite es que tiende a coalescer de forma natural, confluyendo todos los ojuelos. Y es que el verdadero, único y auténtico vínculo sagrado no es otro más que el amor. No es, pues, la coyuntura o circunstancias exteriores las que marcan la condición del eremita, sino solamente la propia decisión de amar. Acabada la enumeración comentada de todos los puntos que determinan la vocación eremítica en el seno de la Iglesia, según una visión cristocéntrica de los mismos, que es la que yo he experimentado y materializado en mi vida en la medida que me ha sido posible, sin haber conocido previamente el juicio autorizado de la Iglesia respecto a tales características y vocación, viene a mi memoria un apunte que realicé 35 años atrás, a consecuencia de una posible experiencia espiritual que no tuve el acierto de anotar y que ya no recuerdo en absoluto, pero el enigmático apunte reza como sigue. Ayer conocí el por qué Dios no había querido que me hiciera cura ni fraile, y yo estaba dispuesto si Él quería. Es porque he de decir al mundo que el ser cristiano imprime carisma, que la única diferencia entre un seglar y un cura es que este último puede administrar los sacramentos y el primero no, que el Evangelio es igual para todos los cristianos, que todos son una unidad. Ya sé la orden que he de fundar. Esta difusa idea ya la tenía de mucho antes, pero no sabía en qué se iba a concretar. O mejor dicho, el recordar que fue fundada. Su fundador Jesucristo, su nombre cristianismo. En esa orden no hay secciones ni partidos, ni grupos, ni facciones. Es una, y sus reglas obligan a todos, a hombres y mujeres, solteros, casados, viudos, sacerdotes, obispos, frailes, monjes y monjas, niños y viejos, sanos y enfermos. Y lo propio de cada parte es de todas las partes, y no sólo de sí misma. No se necesita carné, ni nombre, ni normas especiales. Las reglas son muy claras. Esta es la orden más completa, porque las abarca a todas y aún va más allá. Los árboles impedían ver el bosque. Y no vuelve a aparecer ninguna mención sobre este asunto durante 20 años, hasta que una nueva experiencia espiritual vuelve a reflotarlo todo, pero ahora ya de una forma más concreta y factible, lo que yo en su día denominé como la ciudad-iglesia, y para la que escribí los Estatutos de la Villa del Señor, que fue el origen de una nueva reorientación vital cuyo fruto son estas consideraciones. Puesto que yo siempre he buscado en mi vida situarme en el punto de máxima eficacia humana según la voluntad de Dios. Pero el que todo venga a focalizarse ahora, después de tantos avatares vitales en una vocación eremítica, prácticamente abandonada en la tradición de la Iglesia, al modo como cristaliza la sal en un recipiente en el que lentamente se ha ido evaporando el agua, cobrando una perspectiva inusitada y ni siquiera imaginada por mí en esa lejana fecha, no deja de sorprenderme por completo y recordarme la cita de Isaías. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Los llamarán robles de justicia, plantación del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán sobre ruinas antiguas, pondrán en pie los sitios desolados de antaño, renovarán ciudades devastadas, lugares desolados por generaciones. Pero a mí no me queda otra que contemplar con admiración cómo suceden las cosas al modo como cuenta el Evangelio lo hacía nuestra madre, la Virgen María. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Y qué sentido le veo yo a todo esto en relación a la coyuntura actual de la historia de la Iglesia? Desde mi particular perspectiva, que lo mira todo desde lo ya vivido por mí, y desde el engarce de las distintas miguitas atesoradas a lo largo de mi propia existencia, y entendida según lo expuesto en el cursillo Conocerse para Conocer, entiendo que la reinstauración de la vocación eremítica, vista desde su enfoque cristocéntrico, es la vía preparada por Dios para vivificar a su Iglesia, al modo como el profeta Ezequiel profetiza a los huesos secos para que se cubran de carne y luego se llenen de espíritu de vida, y para que de esta forma pueda defenderse adecuadamente del acoso del enemigo, que tan envalentonado contra ella está en estos tiempos. ¿Y cómo puede ser esto posible a través de una vocación tan anodina y tan poca cosa? Teniendo en cuenta que, entre la apariencia de poca cosa, siempre anda Dios, el asunto puede resultar más fácil de lo que a primera vista parece. El eremita, entendido siempre como género epiceno, es decir, el que engloba indirectamente las diferencias de género, como ya queda dicho, es simplemente el cristiano que se toma en serio su fe y con el que se puede contar para construir la Iglesia, especialmente si se ha consagrado para tal servicio, pero que como no ha optado hacia una definición en el orden sacerdotal, no puede ni debe ejercer el ministerio sacerdotal centrado en el culto litúrgico, sino que permanece en un estado indiferenciado anterior, al modo como si fuera una célula madre dentro del cuerpo místico de la Iglesia, que es capaz de diferenciarse en la célula que convenga en el momento que se precise. Y por ello puede abarcar todos los órdenes de la vida no incluidos en el culto litúrgico, que ya cubre el sacerdote, al modo del hermano lego dentro del monasterio. Gracias a esto, el sacerdote puede quedar libre de muchas de las actividades o funciones que le distraen en el ejercicio específico de su ministerio sacerdotal, como así afirmaban los apóstoles en los comienzos de la Iglesia. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Circunstancia que fue el origen de los primeros diáconos, aunque luego esta función se perdió para verse incorporada al culto litúrgico, como un paso previo a la ordenación sacerdotal. Así, hoy en día, aunque se ha reintroducido la condición de diácono permanente, su primigenia función no, puesto que el diácono viene a ser como un sacerdote que no puede consagrar ni confesar, pero centrado igualmente en el culto litúrgico. pero no era ese el espíritu inicial que animó a su instauración por parte de los apóstoles, sino el servicio humano de atender a las viudas, a la alimentación y cuidados de las necesidades de la comunidad. Es decir, todo lo que no era culto litúrgico. Faceta que hoy en día ha quedado fuera, no sólo del orden de la Iglesia, sino del mismo cuerpo de la Iglesia. Un cuerpo que parece contemplar sólo lo espiritual y no lo material. Pero Jesucristo no sólo es Dios, sino también hombre verdadero, como solemnemente afirma el credo. Ambos aspectos, pues, debe incluir la Iglesia en sí misma si quiere mostrar correctamente el rostro de Cristo. Y en ambos aspectos fue subida nuestra Santa Madre la Virgen María al cielo en su asunción, prueba de que lo humano también cuenta para la salvación. La Iglesia, como organismo vivo, como cuerpo místico de Cristo, como Santa Madre Iglesia, debe incluir en sí todo lo bueno y santo de la creación de Dios, al modo como Cristo, el Hijo de Dios, no rechazó ser criatura humana por lograr nuestra salvación. La Iglesia, pues, en sí misma es y camina a ser visiblemente esa creación de Dios rescatada de las garras del mal y liberada del pecado, en la que cada uno de sus integrantes constituye una de sus piedras vivas que la edifican como templo, o una de sus celulitas vivas que la conforman como cuerpo. Y es en esa visión de ciudad-iglesia, de cuerpo-templo, en la que cada eremita viene a tener su lugar preparado para realizar su inestimable función en ella y conferirle así su indestructible unidad. Porque al incluir también todo lo humano, todo lo prosaico o terreno, en el seno de la Iglesia, se le está dotando a ésta de una tierra prometida, de un cuerpo tangible que le confiere entidad e independencia frente a los reinos del mal, pudiendo liberarse también humanamente de las ataduras esclavizantes de estos, convirtiéndose simultáneamente en ejemplo modélico frente a ellos. Pero ojo, que ella es el modelo, no ella la que les copia. No vayamos a confundirnos y olvidarnos de que nuestro modelo es Cristo, y quien debe establecer el reino de Dios somos nosotros, comenzando por cada uno. Actualmente la Iglesia, cualquier cristiano, incluidos los sacerdotes, ha de salir de su ámbito para poder solventar cualquier necesidad humana que no sea exclusivamente espiritual, incluso para poder realizarse simplemente como ser humano. Con lo que se le facilitan al enemigo la casi totalidad de las bazas, puesto que todo ese medio ajeno está controlado por él. No es de extrañar, entonces, la general tibieza y apostasía que padecemos, puesto que todos los cristianos se ven abocados, sin una preparación adecuada y sin casi defensas, a bandearse a su suerte en un medio tan hostil. Acoso de la mundanidad para el que el eremita sí está preparado, dada su vocación, y sabe ofrecer soluciones. En consecuencia, el eremita, visto desde esta perspectiva, puede constituir el sustrato sobre el que configurar la incorporación de todo lo puramente humano al orden de la Iglesia, de cara a conseguir la reparación, la liberación, de todo lo creado y la plena santificación del hombre. Y en conclusión, a modo de colofón de todo lo dicho en los dos ciclos de charlas. Si, como vimos en el ciclo Conocerse para conocer, toda la creación está abocada a liberarse de la opresión y el engaño del pecado para revelarse como nueva creación, manifestada gracias al surgimiento y presencia de la Jerusalén celeste o ciudad de Dios o cuerpo místico de Cristo, que de las tres formas se puede definir la misma realidad, y si en este segundo ciclo, la vida un camino de misión, hemos comprobado cómo toda la historia aboca y señala el tiempo actual, la ocasión que vivimos hoy en día, como el momento adecuado e idóneo para tal surgimiento, pues es que el momento de ponerse manos a la obra y de dar el salto a la santidad a través del amor es ahora. No dejemos pasar el tren de la historia, porque este no se detendrá a esperarnos para cuando a nosotros nos convenga, y podemos quedar definitivamente apartados y al margen, ya que este tiempo que vivimos es en el que vamos a volver a escuchar actualizadas las palabras del mismo Jesucristo: convertíos y creed en el Evangelio, lo que también se puede expresar como cambia tú y el mundo cambiará contigo. Y con esto concluimos el presente ciclo de charlas, La vida un camino de misión. Muchas gracias, mucho ánimo y adelante.